las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Esquerra Republicana reconoce que utilizó la negociación de los presupuestos como excusa para conseguir la supresión del delito de sedición. Iván Alonso.
Sí, lo usaron como palanca para forzar a Pedro Sánchez a acabar con la sedición, según ha confesado esta mañana el propio Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Esquerra, en una entrevista en Radio Nacional de España. La ministra de Defensa, Margarita Robles, salía al paso y enmarca esas declaraciones de Rufián, dice, en el marco de su campaña electoral, pero no lo ven así en el Partido Popular, en la oposición. Para su secretaria general, Cuca Gamarra, la confesión del portavoz republicano confirma que estos son los presupuestos, dice, de la impunidad.
Estamos tras la confirmación por parte del portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña del precio que tenían los presupuestos, sin duda alguna, ante los presupuestos de la sedición, los presupuestos de la impunidad para aquellos que rompieron el orden constitucional.
Se acerca la Navidad y con ella la carta a los Reyes Magos. Este año la campaña llega con el nuevo acuerdo alcanzado entre el gobierno y el sector del juguete. A partir de ahora no vas a ver en televisión anuncios que muestren muñecas en brazos, solo de niñas, o a estas jugando a las cocinitas. Y tampoco verás solo a niños jugando, por ejemplo, a ser químicos. El objetivo es que los anuncios eviten lo que llaman roles de género. Sonia Martínez Lomas, psicóloga infantil, explica aquí en COPE que más que los juguetes, las que educan son las familias.
Muchísimo más la familia. Cuando ve con el niño, con la niña, un juguete, la familia al final es la que le dice: este juguete es muy interesante para ti, no es muy interesante, es para mayores. Y también los amigos y las amigas.
Y en China, ciudades como Pekín, Cantón o Shenzhen continúan relajando poco a poco algunas de sus restricciones anti-COVID después de que el gobierno declarase que se dan ya las condiciones para ajustar medidas. Eso sí, la capital china niega los rumores que apuntan a una posible apertura total. Francisco es un español que vive allí desde hace varios años y explicaba aquí en COPE cuál es el ambiente en el país ahora mismo.
Digamos que ya tiene dudas de si realmente esto ya tiene tanto sentido como lo podía tener en un primer momento, cuando no se conocía tanta la virulencia del virus, como no había las tasas de vacunación que hay ahora y demás.
Y a esta hora quiero que escuches también este sonido. Es el de las campanas en Utrera. En las últimas horas, varios templos religiosos de toda España han ido haciendo sonar las suyas, sus campanas, a mano. Celebran de esta forma que el toque manual de campanas ha sido declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy a las 12 se sumaban varias también de Zamora y también la Catedral de la Almudena en Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos también una noticia de última hora que afecta a la selección brasileña en el Mundial de Qatar. Juan Bobadilla.
Desde Qatar, la última hora de la canareña, Germán Dobarro.
Malas noticias para la selección brasileña. Además de los tocados, Neymar, Danilo y Alexandro, dos futbolistas, se caen del Mundial por lesión. Tal y como informa O Globo, tanto Alex Telles como Gabriel Jesús no podrán seguir en la cita mundialista. Ambos se retiraban ayer por lesión y dicen adiós al Mundial de Qatar.
A las 4 arrancan esos octavos de final con un Países Bajos-Estados Unidos. A las 8 turno para la Argentina de Leo Messi, que se enfrenta a Australia. Última hora desde Qatar, Antonio Ruiz.
La Argentina de Leo Messi se mide en octavos de final a Australia, sumida en la máxima euforia por hacer algo gordo en este Mundial. Después del batacazo inicial en esa derrota en el primer partido, ha ido de menos a más y ahora toda la afición argentina y también el vestuario de Leo Scaloni solo contempla la posibilidad de llegar a la final y llevarse el título. Enfrente una Australia que solo ha pisado los octavos de final de un Mundial en dos ocasiones. Todo esto dirigido por un polaco, Marciniak, a las 8 en el estadio Amé Binali.
La selección española tiene hoy día libre. Mañana vuelve a los entrenamientos preparando el partido del martes frente a Marruecos. También en fútbol, jornada 18 en segunda división. Zaragoza, Ibiza a las 4 y cuarto. A las 6 y media, dos partidos. Mirandés, Albacete y Sporting, Las Palmas. Y a las 9, Villarreal B, Leganés. En baloncesto, Liga Endesa, juega el Barça a las 9 menos cuarto en casa del Obradoiro. Todo esto lo puedes seguir a partir de las 3 en tiempo de juego.
Gracias, Juan. Sigues en COPE y ahora lo que continúa es el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. En una hora, el gran informativo mediodía COPE de las 2, la línea editorial también, pero entre tanto, la mejor hora de fin de semana, la última.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Os digo que no acabo de salir de mi asombro ni dejo nunca de aprender. En pleno Mundial de Qatar, un nuevo fenómeno ha revolucionado el mundo de los juegos relacionados con el fútbol. Por primera vez, atención, se ha lanzado una colección de cromos virtuales. Sí, sí. Como lo estáis oyendo, ¿os acordáis de esos cromos de futbolistas que los chavales intercambiaban y que cambiaban en los patios de los colegios? Bueno, pues estos cromos, impulsados por la FIFA y vinculados al universo NFT, los Non-Fungible Token, ahora hablaremos qué es esto del universo NFT si no lo recuerdas, son virtuales. Según la corporación futbolística, los cromos se ofrecen a aficionados de todo el mundo la oportunidad de reunirse, coleccionar e intercambiar momentos de la historia del fútbol en formato digital. El juego está siendo toda una revolución para los seguidores futbolísticos y vamos a conocer cómo son estos cromos y qué tecnología utilizan con nuestra experta en tecnología, Estela Nula de María. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Buenos días a todo el mundo.
Pues si quieres, primero vamos a hablar del universo NFT, porque mucha gente se le olvida una y otra vez esta terminología moderna.
Pues mira, hemos hablado algunas veces en el programa del blockchain, que es una tecnología de bloques que está detrás de un montón de fenómenos tecnológicos a los que estamos asistiendo, como las criptomonedas, como el metaverso, que es este mundo virtual en el que se supone que vamos a vivir en los próximos años, y también como los NFTs. Entonces, ¿qué es un NFT? Un NFT es un contenido digital, es decir, puede ser un cuadro de pintura. Hablamos en su día de que Banksy hizo un cuadro en un NFT que se vendió por trozos y valieron al final, si sumabas cada trozo, como varios millones de euros, etcétera. Y entonces ahora han sacado NFTs que son cromos de fútbol. ¿Y entonces qué quiere decir esto?
En pues definitiva, que el universo de NFT son bienes no tangibles, ¿no? O sea, quiero decir,
son bienes no tangibles, pero son solo de tipo digital. Es decir, no existen en el mundo real. Solo existe una
pero
tableta,
sí
en un
cuestan dinero,
en un teléfono.
Pero sí cuestan dinero o sí tienen un valor físico, ¿no?
Eso es, efectivamente. Entonces, claro, aparte de otra particularidad del NFT es que cada cromo o cada obra de arte es única. Es decir, no se puede repetir. No es como cuando tú haces en una factoría algo en serie y tienes 1000 versiones iguales de la misma cosa. Cada NFT es absolutamente único. Es decir, hay un cambio. Aunque sea un cromo de un jugador de fútbol, pues en un cromo sale vestido con smoking, en otro cromo sale vestido de otra manera y son todos distintos.
O sea, y no los puedes reproducir tú tampoco. O sea, no por el hecho de que sean digitales, tú en tu casa puedes hacer 10 copias y dárselos a tus amigos.
No los puedes reproducir, no puedes hacer nada con ellos porque son absolutamente únicos y entonces a través de un proceso que se llama mintado, tú lo incrustas en la cadena de bloques y se genera este proceso único. Y lo único que se puede hacer es meterlos en un lo que se llama un marketplace, que es un lugar de intercambio de NFTs, como puede ser OpenSea o muchos otros que hay, y entonces ahí pues puedes comerciar con ellos, los puedes vender a un tercero. Pero lo que no puedes es reproducirlos y tener todo el mundo el mismo cromo. Cuando éramos pequeños y teníamos cromos que venían con los yogures y tal, no, eso no. El NFT es completamente distinto. Y entonces la novedad es que se han creado 35.000 NFTs, 32.000 NFTs completamente únicos, que no se pueden reproducir, cada uno de ellos a un valor de $2, y entonces están siendo la sensación del mundial. O sea, esto de los cromos, que ya había pasado como a mejor vida, y ahora con esta opción del NFT, realmente pues se ha puesto otra vez súper de moda.
O sea, la gente crea como una carpeta y va metiendo ahí esos cromos, o como el que tiene fotografías.
Exactamente, va creando esos cromos, esas fotografías, y luego las intercambian. Oye, pues cámbiame el de Neymar con el de Messi, cámbiame el tal, y por supuesto también hay un cierto intercambio de dinero. Pero un intercambio de dinero que es hasta cierto punto simbólico, o sea, no es estas otras veces que hemos hablado del mundo cripto, del mundo blockchain, que eran auténticas locuras. O sea, esta vez es más por el tema de que es una cosa como de los aficionados del fútbol, y luego también está conectado con el mundo gaming, o sea, con la gente que le gusta jugar con los videojuegos, y entonces tu personaje del NFT se convierte en un personaje que además va a una fiesta y vas a una fiesta con Neymar, con tu NFT, todo esto en el mundo virtual del metaverso y de este mundo virtual que solo ocurre online. Pero bueno, ha creado como todo un mundo alrededor del mundial basado en esta tecnología blockchain, que es otra utilidad que no tiene estas consecuencias de las que a veces hemos hablado, ¿no? Tan terribles. O sea, que es una parte lúdica, divertida.
Sí, en definitiva es el fenómeno tradicional de los cromos. ¿Y cómo se pueden intercambiar?
Pues se pueden intercambiar a través de las plataformas, por ejemplo, de OpenSea o de Blue Liner, o sea, otras plataformas que hay. Y entonces tú vas a la plataforma, te creas un perfil y ahí en online conectas con la gente y intercambias un cromo con otro.
Pones tu cromo, se lo llevan y ya no lo puedes tú recuperar, claro.
Ya no lo puedes tú recuperar porque cada cromo es único. Eso es lo que hemos dicho.
¿Y en qué consiste? ¿Y el juego es más o menos eso? ¿O ahí tiene, digamos...?
No, luego, claro, como es el mundo digital, pues todos los creadores están añadiendo capas de creatividad, valga la redundancia, y entonces, pues eso, pues tu personaje favorito, el que sea, pues además, yo qué sé, vas a una fiesta con él o entonces creas un juego en el que es un chef y o es un superhéroe y entonces al final se crea como una leyenda alrededor de tu jugador de fútbol favorito con tu NFT y se crea el videojuego online, ¿no? Al final estás jugando, igual que esta gente que crea online para jugar al Fortnite, que yo no he jugado en mi vida, pero bueno, que hay mucha gente que le gusta esto de
jugar en línea
online y hacer todo esto. Eso es.
Oye, pues me parece alucinante. Fijaos que han nacido los cromos virtuales, ¿eh? ¿Qué cosas aprendo yo en fin de semana? Te quería preguntar también de un asunto que nos afecta también muy íntimamente, que es el final del modo avión en los dispositivos móviles durante los vuelos.
Sí, yo creo que esto es un tema muy interesante. O sea, para que la gente lo entienda, el modo avión lo tienes que poner cuando estás volando, porque claro, el avión está lleno de sistemas electrónicos y de sistemas eléctricos y se trata de que no haya interferencias entre la banda de frecuencia en la que está tu teléfono con los sistemas electrónicos del avión para evitar un mal funcionamiento y que el avión se estrelle, obviamente. Entonces, lo que ha generado la Unión Europea es unos nuevos anchos de banda, unas nuevas frecuencias específicas en la cual tu teléfono puede estar funcionando pero no interfiere con las frecuencias en las cuales funcionan los sistemas electrónicos del avión. Y entonces, claro, ha generado como este nuevo ancho de banda y gracias a la última tecnología 5G, y entonces el teléfono está funcionando en un ancho de banda y el avión está funcionando en otra y no hay interferencias. Y luego, además, gracias también a una tecnología que se llama picocélula, que es un sistema que permite que los teléfonos se conecten a un satélite y del satélite a la Tierra. Y entonces, pues no, digamos que son como sistemas independientes, cada uno va a...
Qué interesante, pero claro, entiendo que solo con los teléfonos que tengan 5G, el resto tenemos
solo
que seguir conectando en modo
5G,
avión.
Claro, solo con los teléfonos que tengan 5G, y luego también ya han dicho, pues yo qué sé, que el comandante del avión en cualquier momento puede decir, oiga, ustedes pongan el teléfono en modo avión, por la razón que sea, porque se supone que es cuanto más seguro es cuando está cerca de Tierra y cuando está arriba en velocidad de crucero. Pero bueno, esto va a evolucionar a que, o sea, la tecnología hoy en día es potentísima, las telecomunicaciones han avanzado mucho y cada uno era en su frecuencia, ¿no? Se entiende que las bandas de frecuencias de 5 GHz en general en medios de transporte son seguros. Hasta ahora que se tenía el wifi este, que estaba dentro de su banda de frecuencia que te daba la propia aerolínea. Pero bueno, ahora van a crear unas bandas propias para que el teléfono pueda funcionar y el avión también en sus sistemas electrónicos.
Uh-huh. Oye, ¿y la conexión a Internet en esta modalidad de 5G se puede producir en cualquier circunstancia, en cualquier continente, a cualquier altura?
No, claro, no. Esto, digamos que por ahora es en Europa seguro, porque Europa ha creado sus frecuencias específicas asociadas al 5G, y con sus sistemas de satélites que están conectados dentro del territorio europeo. Con lo cual esto, bueno, todavía tendrá que expandirse por el mundo. O sea que no.
Pero fijaos qué deprisa va todo. Si no fuese por Estela Luna, no nos enteraríamos de nada. Estela Luna de María, bueno, CEO de Pentaquart Consulting. Qué gusto hablar contigo y entenderlo.
Igualmente, Cristina, igualmente.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós.
Otro, hasta pronto, adiós.
El nuestro es un país de deportistas, de luchadores. Desde luego lo manifestamos en todos los ámbitos. Enormes tenistas, enormes jugadores de golf, enormes jugadores de fútbol y de balonmano, enormes corredores, de guerreros y de guerreras. Y esta semana se ha celebrado la entrega de los premios Iberdrola Supera, que reconocen concretamente la visibilidad y el fomento del deporte femenino. Cada vez son más las niñas que sueñan con ser deportistas y tienen, la verdad, una buena lista de referentes. La tenista Arantxa Sánchez Vicario, las nadadoras Mireia Belmonte y Ona Carbonell, la jugadora de bádminton Carolina Martín, la futbolista Alexia Putellas, la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, la baloncestista Amaya Valdemoro o una de las guerreras del balonmano, me refiero a la alavesa Eli Pinedo, ganadora del bronce olímpico en Londres 2018. Eli Pinedo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eres jurado de honor en los premios Iberdrola Supera. ¿Qué suponen estos galardones?
Bueno, yo creo que supone un impulso gigante al deporte femenino en general en nuestro país, porque ya no estamos hablando solo de deporte profesional ni solo de deporte amateur, sino con la cantidad de modalidades en las que se abrió premios, lo que supone desde luego es un impulso muy grande y muy necesario en nuestro país al deporte femenino.
Claro, vamos a preguntar un poco y bucear sobre cuál pueda ser el origen de una deportista. Tu palmarés incluye, lo decía antes, un bronce olímpico en Londres, otro bronce en el Campeonato del Mundo de Brasil 2011, dos platas en campeonatos europeos. ¿Cuándo comenzó tu relación con el balonmano?
Pues empezó a los 11 años en el colegio, lo empecé haciendo en esas tres escolares que hacíamos más deportes, y ahí elegí el balonmano porque me gustaba, se me daba bien, era un deporte de equipo que lo podía practicar entonces con mis amigas, y así fue un poco, con 11 añitos.
Pero fíjate que tu hermano Patricia también se ha dedicado al deporte profesional. ¿Esta pasión vuestra se os animó desde casa? ¿Dónde se sembró?
Bueno, siempre fuimos muy moviditas desde pequeñas y mi padre siempre ha hecho mucho deporte. Entonces, cuando éramos pequeñas íbamos de vacaciones donde mis tíos, teníamos familia en La Rioja, en Logroño y tal, pues siempre intentábamos ahí, pues íbamos al frontón o a correr o con el balón. Nos gustaba igual jugar con el balón que con las muñecas, vamos. No hacíamos asco a nada y éramos muy movidas, como te digo.
Entonces, ¿y vuestros padres eran deportistas? Por saber si eso se fomentó en casa como una tradición.
Sí, pero vamos, de manera amateur. Mi padre sí, mi madre menos. Pero mi padre sí, de hecho hasta hace bien poquito ha seguido haciendo deporte, sí, él por su cuenta, siempre le ha gustado.
Sí, o sea que era una cultura con la que crecisteis.
Exacto, sí, sí.
Tu padre en alguna ocasión ha dicho una frase impresionante. El talento te hace destacar, el corazón te hace trascender. Es una belleza extraordinaria y tú dices que una de las claves del éxito deportivo.
Yo pienso que sí, porque al final con talento solo no se va a ningún lado y cuando le pones corazón a todo, pero a todo en la vida, no solo en el deporte, creo que se trasciende, ¿no? Y cuando trasciende realmente es cuando dejas una huella, un legado, un lo que sea, pero algo que desde luego los que vienen detrás van a poder aprovechar y disfrutar. Entonces pienso que es muy importante, sí.
En agosto de 2016, Eli Pinedo anunció la retirada del deporte profesional. Creo que tienes una licenciatura en pedagogía por la Universidad del País Vasco y un máster en periodismo deportivo. Ahora los deportivistas son más cuidadosos a la hora de decir, bueno, voy a trabajar unos años en esto del deporte, pero eso necesariamente se acaba.
Claro, yo pienso que sí. Y desde luego creo que son más conscientes de que se puede además compaginar ambas cosas y de que es imprescindible hacerlo. Porque yo siempre digo, tuve a mis padres muy encima siempre recordándomelo, pero que es que cuando me di cuenta solo hice darle las gracias por haber estado encima, porque esto se acaba, la vida sigue y además la etapa de vida después del deporte profesional es mucho más larga. Si tú tienes una media de 80, 90 años, 100, es mucho más larga esta etapa, ¿no? Yo me retiré a los 35, entonces es muy importante estar preparado para esta nueva etapa y para ello te tienes que formar, tienes que estudiar para que esas puertas se te abran de una manera más fácil, claro.
¿Ahora a qué te dedicas, Eli Pinedo?
Pues la pregunta es, ¿a qué no me dedico? Porque no puedo hacer cosas. Pues mira, hago las retransmisiones deportivas en Televisión Española desde que me retiré, desde ese mismo año. Ya tanto del masculino como del femenino. Los Juegos Olímpicos de Tokio hemos hecho este pasado verano. Luego también trabajo en Sanitas, pero trabajo una jornada solo por la mañana. Entonces, en el departamento de patrocinios, patrocinamos al Comité Olímpico, al Comité Paralímpico, al Real Madrid, a deportistas de manera individual. O sea, estoy ligada al deporte, pero desde el patrocinio. Y luego, pues bueno, presento alas, doy conferencias, hago charlas. Luego también, no me gusta mucho utilizar el término, pero como influencer, pues me toca hacer un montón de campañas e historias. O sea, que estoy muy, muy, muy entretenida aquí en
qué
Madrid.
Qué bonita, qué inteligente y qué múltiple. Oye, finalmente la selección masculina está inmersa en el Mundial, nos tiene a todos en suspenso. ¿Tú qué les dirías a tus compañeros deportistas de cara al partido del martes contra Marruecos?
Bueno, pues desde luego que salgan desde el minuto 1 al 200%, porque en un Mundial ya nos pusieron el otro día a todos en el momento ese de estás fuera, estás dentro. Es que detalles mínimos te dejan dentro o fuera de la siguiente eliminatoria. Entonces es importantísimo que estén enchufadísimos desde el principio, que nunca al rival, por ser Marruecos y no ser Brasil, te parezca que es fácil, que siempre des el 200% y que desde luego nos hagan disfrutar como lo están haciendo.
Desde luego que tienes toda la razón, porque no les puede pasar lo que les pasó con los japoneses, que yo creo que los infraestimaron.
No sé si fue infraestimarlos, pero vamos, desde luego los japoneses nos estudiaron muy bien y no nos dejaron jugar. Entonces, como nos vimos en apuros, yo creo que estas cosas te hacen crecer de repente, ¿eh? Cuando de repente te... porque por suerte nos hemos quedado fuera, nos hemos clasificado. Entonces, ahora decir lo positivo es que nos hemos clasificado. Ahora vamos a hacerlo bien, ¿no?
A sacar partido de ello. Sí, 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 sí. Eli, pues muchísimas gracias. Jurado de honor de los premios Iberdrola Supera, que tanto están ayudando al deporte femenino. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Adiós, adiós.
Adiós.
Estoy en un sin vivir, porque fíjate, a mí la Navidad me gusta tanto que me satisfacen incluso las luces de la ciudad, las tiendas con adornos, la nueva decoración que llena las calles y confieso que en las últimas semanas he hecho ya acopio de muchos regalos y he entrado un poquito en consumismo compulsivo. A lo mejor a ti te ha ocurrido también. Y a la vez escucho que Navidad es otra cosa. Y mi cabeza, pues así lo reconoce. Concretamente, Cáritas presenta esta Navidad una campaña que se llama Más cerca que nunca y que se refiere a estar más cerca que nunca de los necesitados. Y yo digo, realmente es un sin vivir. O sea, son dos cosas antagónicas, ¿verdad? El desproveerse de las cosas y el acudir a los más pobres y compartir, y el hacer acopio de cosas nuevas en las tiendas. Voy a consultar al obispo de cabecera. Don Ginés García Beltrán es miembro de la Conferencia Episcopal y sobre todo es obispo de cabecera en fin de semana. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Ya muy cerquita la Navidad, ya en diciembre.
Has visto que estoy en un sin vivir. Probablemente muchos sí. De tus fieles estén igual.
Sí, sí, sí. Bueno, sí, es verdad que la sociedad de consumo pues se mete en todos los rincones, por todos los poros de nuestro cuerpo e intentamos pues hacer acopio de cosas materiales, ¿no? Pero es verdad que también en estos días también en nuestro corazón se instala el deseo de compartir la solidaridad, la cercanía a los que más lo necesitan. Y por eso, si es verdad que es un tiempo de comprar quizá más de lo necesario, también es verdad que hay mucha gente que expresa su cercanía, su solidaridad con obras de caridad, desde los niños en los colegios, en las parroquias, hasta personas mayores de distintas formas. Es decir, que es verdad que jugamos a ese doble juego, pero también la Navidad es el momento de estar cerca, como dice la campaña de Cáritas de este año, ¿no? Estar más cerca en Navidad, más cerca que nunca.
Pero ¿cómo concilia uno una cosa y la otra? O incluso, ¿por qué la Navidad tiene que ser un momento de compartir?
Bueno, pues porque la Navidad es una fiesta familiar. Es una fiesta familiar porque es el nacimiento del Señor en nuestra carne, se hace de nuestra familia, porque la Navidad está representada por la familia de Nazaret, por la Sagrada Familia de Nazaret, y porque el cristianismo ha hecho de la Navidad una fiesta profundamente familiar, donde nos hemos encontrado las familias, donde han venido los que estaban lejos, donde hemos compartido la mesa y hemos compartido la misa, por cierto, la misa del gallo, que sigue existiendo en las parroquias, en nuestras comunidades, y por eso, porque es una fiesta familiar, una fiesta de cercanía, pues sentimos la necesidad de hacer cercanos a aquellos que más lo necesitan, porque tenemos corazón, gracias a Dios. Por eso creo que la Navidad, al ser una fiesta familiar, pues mueve el corazón a hacer caridad, a compartir con los demás. ¿Cómo conjugar esas dos cosas? Pues quizá tendríamos que quitar un poco de consumo y poner un poco más de caridad, ¿no? Y así hacer que la caridad y la cercanía, que es la expresión de lo que ha hecho Dios con nosotros al hacerse su hijo hombre como nosotros, pues vivimos mejor y entendemos mejor la Navidad.
Pues me gusta esto, me quedo con este leitmotiv. Quitar un poquito de consumo y aumentar un poquito la caridad. A ver si así aumenta también nuestra alegría, que al final es lo que todos buscamos. Bueno, sí. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros y buen puente al que lo tenga, que ahora hay muchos días de fiesta.
Efectivamente, muchos de nuestros oyentes tendrán o medio acueducto o acueducto entero. ¡Qué menuda enteros semanita! Un sí, abrazo.
Sí. Igualmente, hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, si les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas DVD y Blu-ray y en cines.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maestros del toreo y del cine.
Quiero torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir. Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
Se dan cita en nuestra pantalla para brindarles una gran tarde de toros.
Para llegar arriba hace falta algo más hondo. La vocación.
Sangre en el ruedo y aprendiendo a morir.
¿Usted sabe lo que vale un toro? Menos que un hombre.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Crece nuestra esperanza de vida, cada año hay menos nacimientos, por eso hoy vamos a hablar de natalidad.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral.
Carlos es padre primerizo, su hijo se llama Leo y se ha convertido en la mayor alegría para él y para María.
Teníamos claro que queríamos formar una familia juntos.
Otro ejemplo es Lidia, su hijo, a punto de cumplir 2 añitos.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mira, que ya nos pone Cinta Molina los villancicos y ya se pone uno tan contento, ¿verdad, Laura?
Hombre, es que, claro, cada año por estas fechas es necesario ya empezar a escuchar villancicos, y más si están interpretados con este gusto exquisito de la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía de la JMJ.
¡Oh!
Ya sabes que es tradición acudir a su concierto, que se celebrará el próximo domingo, 11 de diciembre, a las 11:30 a.m, que es una hora además estupenda para acudir a escuchar y degustar este menú musical que nos cuenta el director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica y Coro JMJ, Borja Quintanas.
Os esperamos a todos en la 12ª edición de nuestro tradicional concierto de Navidad, Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ. Combinaremos maravillosas páginas del repertorio sinfónico con villancicos populares en sus versiones más divertidas y brillantes.
Bueno, me encanta, porque es que esta es una tradición que en España se practica menos, pero que, por ejemplo, en Austria es frecuentísima, ¿no?
Claro.
Y asistir a un concierto de Navidad es una de las cosas más bonitas que hay. Era una buena la orquesta de la JMJ.
Pues sí, pues de verdad que merece la pena acudir y disfrutar de este precioso concierto que se celebrará, recordamos, el próximo 11 de diciembre, domingo, 11:30 a.m. Será en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, y la venta de entradas pues ya está disponible en web y centros físicos del Corte Inglés. Hay descuento del 30%, por cierto, para familias numerosas, y en fin, que animamos a acudir.
Que sí, que además es una forma de educar muy fácil en la música y de hacer crecer a los pequeños con ello. ¿Y nuestros oyentes por dónde van en esta mañana sábado?
Ahora en un ratito los vamos a escuchar.
Ah, que vas a hacer espacio después.
Vamos a hacer un avance, pero ya te digo yo que ha dado mucho de qué hablar el tema de las compras de Navidad anticipadas de Diego esta mañana.
Ah.
El tema que ha tratado de qué pasará este año con la inflación, con la cesta de la compra.
Es que hablábamos el precio de la mesa en Navidad, claro, cómo habían subido. Bueno, yo es que he flipado. Lo único que se puede comer son langostinos.
Sí, al final,
os tenéis que bajar el podcast porque una diferencia brutal con cualquier otro tipo de producto. Y qué subidas, ¿eh?
Nos ha hecho una guía muy buena, Diego.
Esos 800 euros de carabino. 800 eran las
angulas. El kilo de angulas.
Pero el carabinero era una cosa terrorífica también. Ya me acuerdo del precio que se han dado. Bueno, ahí lo tenéis, el podcast sobre la mesa de Navidad con Diego González. Y a la que veo ya por aquí, mira. Es a Ana Samboal. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Con un jersey color hielo, que lo sepas.
¿Color hielo? Ah, mira.
Sí, eso se llama hielo.
Verde agua. ¿Tú me dices hielo? Vale.
No, es hielo. Verde agua es más oscurito.
Sí, quita.
Es que estas cosas las aprendo con la lómana.
Ah,
que estoy hecha de
claro,
un refinamiento exquisito.
Yo no tengo esa guía experta.
Claro, esa guía espiritual. Bueno, lo que tenemos los telespectadores es la cita con Ana Samboal sábados y domingos por la noche. ¿Y qué nos traes hoy, Ana?
Bueno, pues nos vamos a adelantar este fin de semana al Día de la Constitución. Está mejor que nunca, resistiendo más fuerte que nunca o más débil que nunca. que nunca, el espíritu del 78. Y para ello vamos a tener mañana en el plato, a partir de las 9, a tres políticos que estuvieron en esos tiempos de la transición trabajando por España. Pues estará un diputado del Partido Comunista, entonces en Cortes Constituyentes, Ramón Tamames, estará Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista, y José Manuel Otero Novas, que era el diputado y director de gabinete, después ministro de la presidencia, de Adolfo Suárez.
Es que es muy interesante escuchar a estas personas de largo recorrido, ¿eh? Porque echan la vista atrás y hacen un análisis y ciertamente aprendes una barbaridad. Pues y luego lo amenos que son.
Sí, sí, te cuentan un montón de anécdotas y por qué se hicieron las cosas como se hicieron y si han dado el resultado esperado o no. Vamos a estar todo el fin de semana muy pendientes de lo que está ocurriendo con esos sobres, con restos de animales o con explosivos.
Con ojos aplastados en las embajadas, enviando a todas las embajadas de Ucrania.
Sí. Tenemos expertos en seguridad y en terrorismo hoy y mañana. También va a estar con nosotros Javier Santa Cruz, que nos va a hacer la cuenta de las pensiones. A ver, esto que dice el gobierno de no bajan, se mantienen igual que están, suben, ¿cuál va a ser la pensión para el año que viene, la máxima y la mínima en las distintas categorías? Pues nos lo va a explicar Javier Santa Cruz. Y viene José Crespo, que es un experto en arte y que ha sido soldado de infantería, a explicarnos por qué el día 6 es el día 8 de diciembre es el día de la Inmaculada. A explicarnos la tradición de los tercios.
¡Uy, qué bonito! Porque y como en televisión además puedes poner imágenes y todo eso. ¿Hay un milagro relacionado con el dogma de la Inmaculada Concepción?
Efectivamente.
Ah, no lo sabía.
Relacionado con los tercios de Flandes. Y con mucha presencia en el ejército español precisamente por eso, la Inmaculada. Pues
y no me extraña que sea la especialidad de un experto en arte, porque realmente es un tema que tiene su estrellato en España, ¿no? Uh-huh. O sea, con las imágenes de Velázquez, de Murillo, bellísimas las imágenes de la Inmaculada.
Deliciosas, efectivamente. Pues eso nos lo explicará el domingo. Y nos adelantamos también un poquito a la Navidad. Tú nos has dado los precios. Nosotros no vamos a mirar el precio esta vez, vamos a mirar cuáles son los mejores vinos.
Ah, fíjate, los caldos, estupenda idea. Pues Ana Samboal, sábados y domingos por la noche en la 13 Televisión. Luego nos vemos porque yo iré allí a poner las notas de la semana y podremos darnos un abrazo de nuevo. Muchísimas gracias, Ana.
Esta noche te espero, gracias, Cristina.
Un abrazo.
Un abrazo.
Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, gente, ¿qué tal?
Te tengo que felicitar porque esta semana ha sido tu cumple.
¡Ay, que sí! ¡He hecho 50!
Sí, mira cómo no lo he querido decir yo porque como hay gente así tan rara, estábamos hablando de lo mal que envejecemos en la tertulia de chicos y mira cómo Teresa Ecobo no tiene empacho en estas cosas.
No tengo ni medio problema. Yo soy feliz de cumplir y además es que como lo hago con tanta gente que me quiere, yo ideal de la muerte que me siento.
Y hacerlo además se cosecha muchísimo con el tiempo, o sea, realmente te das cuenta de lo bonito que es. Bueno, a ver qué nos trae hoy, que ya han venido el Peli y Laura, han vuelto a bajar corre que te corre al olor del cine.
Hombre, pues, a ver qué hay hoy. Uy, qué ilusión.
Es que esta es una semana muy cinematográfica porque ya tenemos ya los candidatos a los Goya, que van a tener lugar el 11 de febrero de 2023, y tenemos ya esta semana que se han dado a conocer las candidaturas, entre ellas muchas de las películas recomendadas aquí.
La de Sorogoyen
categoría
ha arrasado.
De mejor, hombre, 17 candidaturas.
Asbestas,
claro, sí.
¿Está en el cine o en plataformas? Está en cines.
Asbestas, que hemos recomendado, Alcarrás, que también hemos recomendado, Cinco Lobitos, La Maternal, que la recomendamos la semana pasada, y en septiembre recomendamos Modelo 77, o sea que son cinco peliculones, están disponibles ahí para que la gente las vea y así pueda seguir más de cerca la ceremonia que tendrá lugar en febrero. Iremos hablando en estas semanas de estas películas y de sus candidaturas, y esta semana pues tenemos ya las recomendaciones. Empezamos con una cinta gastronómica que sobre todo es un thriller. Sí, vamos a disfrutar muchísimo con la vista, se nos va a hacer la boca agua, pero sobre todo vamos a reírnos un poco con lo bajini porque es una comedia muy negra titulada El Menú. Así suena.
No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú.
Se ha planeado meticulosamente. Para esto han pagado.
Bueno, Diego, tú nos has hecho la lista de la compra para navideña. Intentar tirar por lo bajini, pero en este menú, ¿cuánto creéis que cuesta el menú que van a disfrutar los protagonistas de esta película? Tirando por lo altini.
Menú degustación.
2.500 sí. euros.
Sí, por ahí.
No, ¿en serio?
Ya lo sabías. Sí, hombre. No, has acertado la primera.
Pero vamos a ver, si acaban de decir que un kilo de angulas está a 800 euros.
Claro, es que
pues
se
si me está diciendo que tire por lo alto 2.500. Si es que yo me he quedado con el reportaje de Diego, me he quedado patidifusa.
¿Qué lleva ese menú?
No, pues el menú, vamos a ver que efectivamente con la inflación que hay ahora, pues a lo mejor incluso debería de valer más, ¿eh? ¿Vale? Es una película que está realmente basada en todo en la presentación de este menú que hace Ralph Fiennes, que es el actor protagonista de esta película, en la que un chef va a invitar a una serie de comensales a una isla a disfrutar de este menú. Pero para cada uno de los invitados tiene una razón de que existan y que estén ahí, salvo una persona que se ha colado, que es Anna Taylor-Joy, que viene acompañado de su pareja, que es Nicholas Hoult. ¿Qué pasa? Pues que va a truncar el plan inicial de este chef, pero él va a intentar seguir y continuar con él hasta el final. Una película que es una comedia negra, pero que efectivamente vamos a disfrutar muchísimo con la vista, porque todo lo que es gastronomía...
¿Pero es de gastronomía o de crímenes?
Es de terror, ¿no? Las dos cosas, es que es una comedia negra, o sea, hay una pizca de suspense muy fuerte, pero hay mucha comedia y mucha crítica a todos estos nuevos chefs de la cosa espumosa, el no sé qué, de su
comida no existente, de la comida virtual.
No, deconstruida era, ¿no?
Sí, o sea, sí, yo tengo que decir que yo he ido a alguna de estas porque me han invitado y efectivamente, por ejemplo, lo que hace nuestro David Muñoz es una cosa extraordinaria. O sea, yo lo digo porque es que yo me he comido...
Bueno, es que depende de lo que hables, claro.
Claro,
en cambio, luego habrá pintamonas que se aprovechan de la corriente para venderte humo.
Sí, 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 que te venden humo y te dicen, esto es un huevo frito. Y dices, pues yo prefiero un huevo. O sea, que digas, o sea, esto es una infusión de huevo frito con patatas. Mire, traigan los huevos y las patatas
y vamos hablando.
Y quedamos como amigos, vamos. Sí. Bueno, pues es una película muy interesante que va a gustar mucho, sin duda, de una grandísima calidad, con muchísimos buenos actores y un guión de 10. Tenemos después dos películas españolas que son dos comedias. Una es de un nivel medio-bajo, lo que pasa que la primera fue muy buena, y otra es de un nivel medio-medio, pero que es muy curioso el punto de partida. Empezamos por la que en su segunda parte tiene una calidad menor que la primera. Estamos hablando de A Todo Tren 2, que suena así.
¿Estás segura que no quieres que te acompañe?
No vas a poder con ellos tú sola.
Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú.
¿Susana?
Más conocida como Susana la Flipada.
Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado.
Bueno, pues esto es la típica cosa de matrimonio, que como en la primera parte el marido perdió a los niños y los dejó solos en el tren, pues la madre le dice, mira, perdona, ahora lo voy a hacer yo requete bien, que lo hago todo súper mega guay, ¿sabes? Esta es la típica experiencia que tienen muchas mujeres de asegurar que ellas lo pueden hacer mucho mejor, pero en el caso de la pobre Paz, pues le va a pasar lo mismo que al marido, que le va a suceder un accidente que va a dejar de nuevo a los niños solos.
Fíjate
en el tren.
Lo que da de sí el tema de la familia, porque Segura, sí. Santiago Segura también tira mucho de estos temas con harto éxito.
Sí, 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 él en esta ocasión no dirige la cinta, es uno de los actores, como no, porque forma parte de esta familia, pero efectivamente es una película que vuelve a tirar del mismo punto de partida, tiene mucha parte de humor, pero sí que es verdad que el elemento sorpresa que tenía la primera ya no lo tiene, y el humor es un poco ya compartido con la anterior.
¿Y es una película navideña?
No, es una película familiar, es una película familiar,
pero que viene muy bien
entretenida,
en esta época, ¿no?
Que viene muy bien. Mm. Sí, efectivamente, te llevas a los niños y lo vas a pasar fenomenal. Y esta es A Todo Tren 2. Y la otra comedia española de la semana, que tiene un punto de partida muy curioso, es Mañana es Hoy, una película protagonizada por Javier Gutiérrez y Carmen Machi que se estrena en plataformas. Suena así y ahora os hago una pregunta.
¿Julio de 2022? Puede ser. Estáis igual. No entiendo nada, Pili. ¿Dónde está nuestra hija?
¿Este es el príncipe Felipe?
¡Qué deterioro! Por Dios, ¿qué le ha pasado?
¿Quién es Rafael Nadal?
A ver, nos vamos a encontrar... O sea, tú imagínate, Cristina, porque yo con esta película me he dado cuenta. Esta es una familia que está, se dirige a sus vacaciones en el año 92 y en el año 1991, y por una suerte de un trueno, que una lluvia horrorosa que sucede en la playa, aparecen en el 2020. Entonces, aquí es donde realmente te das cuenta de todos los avances que hemos sufrido en 30 años sin darnos cuenta.
Impresionante.
Sin darnos cuenta.
Qué divertida idea.
De verdad.
Los avances buenos y malos, ¿no?
Porque sí, tiene que haber de todo.
Pero en cualquier caso, rotundos.
Pero tremendos.
Yo lo he pensado muchas veces, qué buena idea.
De verdad que yo, es que ni el euro me había dado cuenta, pero es que estas tonterías como el euro, el móvil, el email, o sea, todas estas cosas han sucedido sin que, o sea, nos hemos ido adaptando a ellas, pero efectivamente una persona que aparezca en 1991, ahora mismo,
20 años
vea
ya de euro,
al príncipe Felipe, ahora al rey Felipe, o sea, cosas así, que es que estas son las partes súper divertidas,
bueno,
de la película.
Si es que acabo de hablar con nuestra cerebrito de que existen ahora los cromos virtuales, que la gente intercambia jugadores y además en el mundo virtual se va con ellos a fiestas. Pone su avatar a pasear con Messi. Es que, vamos a ver, es que es un mundo que no tiene nada que ver.
Ni pies,
nada
ni cabeza.
Que ver.
Bueno,
a ver,
tiene su gracia.
Aquí, tiene su gracia. Bueno. Yo vuelvo a decir que es como lo de la efusión del huevo frito. O sea, yo, dame mi cromo y me lo quedo, ¿sabes?
Dame mi álbum de cromos.
Efectivamente, dame mi álbum de cromos que me lo quedo. Pero sí es verdad que es un mundo realmente que para cualquier persona es fascinante. Y esto lo explotan al máximo. Pero para sacar la puntilla más cómica en esta película, que Carmen Machi, como no, lo hace estupendamente, y Javier Gutiérrez igual. Bueno, pues ahí, este es como el punto de partida gracioso. Luego el nivel no es tan extraordinario de la película, pero de verdad que estas cositas tan chorras nos van a hacer disfrutar muchísimo. Una película, como repito, Mañana es hoy, que está en plataformas. Y por último, nos vamos a acabar con una serie que se estrenó hace años, se llama Los Elegidos, The Chosen. Estamos
fíjate
a punto...
que es la única extranjera de la que me hablas hoy, ¿no?
Bueno, el menú era también
el
extranjera
menú,
con
sí,
Ralph Fiennes, sí. Anna Taylor-Joy, pues tenemos estas dos españolas, y ahora tenemos una serie que se llama Los Elegidos. Es una serie que se estrenó en
bueno,
YouTube.
Esto es, mi hermana Constanza años. Está como loca con ella.
No, es que es una cosa fascinante. Se estrenó en YouTube hace años, se estrenó gracias a que un montón de gente apoyó que se hiciera esta serie basada en la vida de Jesús, en los momentos bíblicos, y narrada por los apóstoles, o sea, por la gente que protagonizó los momentos con Jesucristo en la Biblia, y lo sacaron adelante gente que apoyó con crowdfunding, ¿vale? Nadie daba un duro por ella. Estamos a punto de vivir el estreno de la tercera temporada y nosotros tenemos en España la gran oportunidad de ver The Chosen, Los Elegidos, en pantalla grande. Así es como suena y ahora os cuento más detalles.
Os contaré una parábola.
Nunca olvidaré lo que vi.
No sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
¿Eres peligroso?
Quizá para algunos.
Sígueme y verás más.
Dallas Jenkins es el creador, director y co-guionista de esta serie extraordinaria, que si la disfrutamos en pantalla pequeña, imagínate lo que va a ser en pantalla grande. Es una película muy, muy, o sea, es una serie que vamos a poder ir viendo de dos en dos capítulos en las salas de cine, protagonizada por...
Es una cosa curiosa esto, porque
sí,
es nuevo,
sí, sí.
Ver series
sí, sí, sí.
En las salas de cine. ¿Vosotros haríais sí. esto?
Pues hombre, me costaría mucho la continuidad, ¿no?
Depende de la duración, claro.
Esto es en tres ocasiones, ¿no, Teresa?
Sí, efectivamente.
De dos en dos,
nosotros
¿no?
vamos
dos
viendo
capítulos.
De dos en dos, con lo cual es una hora y algo. Lo que pasa es que realmente van a estrenarlas muy rápido, porque ya con el estreno de la tercera temporada lo que quieren es que la gente lo disfrute cuanto antes para que ya llegue a lo que es la temporada. Aún así, tenemos que decir que en este caso es el formato de las series estas que van como por capítulo a la semana. Entonces no es que pudieses decir, bueno, pues las voy a ver rápido en una tarde que me veo todas, ¿no? No es esa fórmula, ¿no?
Pero sí que es una serie... Y a su vez, mientras está en el cine, ¿está también en plataformas?
Sí, sí, sí. Tú puedes verla en plataformas. Por
está
la
en
Contra
Prime,
Plus,
creo, ¿no?
Sí.
Ah, puedes
en
verla en la gran
Plus,
pantalla y en tu casa.
Y sí, efectivamente, y en tu casa. Y en breve se estrena ya la tercera temporada, que en Estados Unidos se ha convertido en lo más visto. O sea, lo más visto en Estados Unidos, The Chosen, Los Elegidos. Es una serie extraordinaria, la verdad que sí, y se disfruta muchísimo para todos los públicos, que eso es mucho más difícil, porque incluso las películas que yo he hablado aquí, que son familiares, siempre hay alguna cosita que dices, madre mía, menuda hora se me ocurrió traer al niño a esta cosa, porque siempre hay algo que se les va pensando que para todas las edades es todo, ¿no? Pero no es verdad. En cambio, The Chosen es un must-have, es una serie absolutamente blanca, con todo que se puede ver en familia para todos los públicos. Y por último tenemos las recomendaciones de 13 Televisión, tenemos Puños Fuera, hoy a las 3 de la tarde.
¿Eso es Mazinger Z?
No, este es... Ay, Spencer...
Bad Spencer. Era el leitmotiv de Mazinger Z.
¡Puños fuera! Sí. Bueno, yo creo que con esto, Cristina, tú y yo claramente hemos descifrado de qué año somos tú y yo. Porque vamos, que nos sepamos lo de Mazinger
Z. Bueno, la gente sabe de sobra que yo tengo 57. Vamos, les tengo harto de contárselo. Oye, acaba ya que tienes que irte, que tengo que cerrar.
Es verdad, tenemos Puños Fuera, Banana Joe a las 5, a las 7 menos cuarto, 2 Granujas en el Oeste, a las 9 y media El Poder de la Fuerza, a las 11 Comando y a las 12 de la noche El Guerrero Rojo. Mañana Viva el Cine Español con Sangre en el Ruedo a las 3, a las 5 menos 20 Aprendiendo a Morir, a las 7 menos cuarto Un Curita Cañón y a las 12 de la noche La Esfinge.
Pues ahí está Teresa Ecobo. Un beso muy fuerte. Que decías, Laura, que ha generado muchísima expectación el reportaje de Diego González sobre la mesa de Navidad y sus precios.
Pues sí, porque quedan 3 semanas para Navidad y claro, la gente ya está diciendo, a ver, haciendo cuentas, ¿qué hago? ¿Cuánto tengo que comprar? ¿Qué
creo,
no?
Creo que mejor no hacerlas.
No, mejor sí. Según lo que nos has contado esta mañana, tela lo que no vamos a gastar. Bueno, pues hay gente que tiene trucos como adelantarse unas semanas y sobre eso nos han hablado esta mañana los oyentes.
Me adelanto, en septiembre empiezo ya a comprar, luego después de los pilares voy y compro ya el ternasco, las madejas, las lechecillas, el redondo de ternera y ya luego a mitad de noviembre el pescado para Reyes.
¡Ay, qué salada!
Y luego, pues sí, te ahorras un montón de dinero, la verdad es que soy de las que me adelanto. Y regalos de Navidad también, me quedan nada, 2 tontadicas.
¡Jolín! Como para que se te rompa la nevera.
Yo ya le llevo diciendo a mi madre, claro, mamá, tenemos que mirar el pulpo que luego la semana de antes vamos y como a ella le gusta congelarlo igualmente, digo, tenemos que ir a comprarlo que ya
oye,
verás.
¿Cuánta gente en el equipo adora el pulpo, eh? Más que ya lo tiene. ¿El pulpo navideño? Sí,
le voy a preguntar dónde lo ha comprado porque tengo que ir. Es mi tarea navideña, ir a por el pulpo.
Nosotros nos repartimos. Nos repartimos, uno lleva los entrantes, otro el primer plato, otro...
Hombre, claro.
Si no, nos dejamos una pasta.
Es prudente, sí.
Sí. Bueno, hay más oyentes en esta línea. Pues no hay más oyentes en esta línea. Yo pensaba que sí. Sí, lo tenemos. Venga.
Todo lo de las carnes, los entrecot, los embutidos, los tengo ya todos comprados. La carne congelada. Y carrilleras de ternera que suelo hacer, pues como somos muchos, es mejor una cazuelita de segundo. Pues ya las tengo hechas y ya las he metido en congelador.
Me llamo
todo eso con pescado congelado y ya está. Y pescado también tengo. Tengo chipirones hechos, o sea que tengo de todo.
Date cuenta, está cocinado.
Ya, qué previsión. Claro.
Hasta cocinado, pues me están dando una idea, ¿eh?
Hombre,
me voy a poner ya a hacer la sopa de tomate.
Hombre, ¿no? Es que así, tú imagínate,
claro.
Aquí nosotros que tenemos que hacer el programa el día 24 y 25 en directo y luego tenemos que ir a comer. Pues ya,
y en mi casa que tengo hecho 22 a comer.
22.
22 a cenar.
22 personas a comer.
Después de hacer el programa, ¿qué os parece? ¿Y qué cocino yo?
Eres una heroína.
Vamos. O sea, esto comparado con un diputado medio.
¿Cómo lo vas a hacer?
Eso es lo que yo digo. Por eso me están dando ideas los oyentes.
No, sí.
Me acabo de agobiar.
Bueno, ¿qué preguntamos para mañana?
Eso te iba a decir. Que mañana vamos a hablar sobre las anécdotas con tu primer coche.
Ah,
ese momento
mío.
Divertido a bordo de tu vehículo.
El mundo 600.
Ese niño vomitando las alfombrillas recién puestas.
Bueno,
ese viaje.
Esos coches que se detenían en las cuestas para respirar. Esos que se abrían por el camino. Esos tapetitos que tejían las abuelas para los asientos del coche. Qué bonitos. Esos coches que bamboleaban esos perros que bamboleaban la cabeza en la parte de atrás. Yo tengo que comprarme uno de esos absolutamente. gente, esos perros, ¿dónde estarán? Yo quiero uno.
¿Cómo viajábamos en esos coches?
Hombre, amontonados.
Oye, en el 666-55-400, que no lo digo.
Que estaremos mañana a las 10, las 9 en Canarias, que trabajaremos y estaremos a vuestras órdenes, que Marcio Ortega lleva el programa, que hemos sido Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Arcilla, que el control técnico lo ha llevado Cinta Molina y el central Orihuela, y que Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo de Navidad.
Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
Con facilidades y ventajas como el seguro incluido de 3 meses.
Solo hasta este domingo. Hasta un 25% de descuento en portátiles HP, Asus, Lenovo, LG y Samsung.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hasta el 12 de diciembre, día sin IVA a lo loco, con Forama.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Quiero contarte 3 historias, 3 noticias que nos hacen ser optimistas. Los 2 primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Hey.
El dato de paro de noviembre ha sido mejor de lo habitual en ese mes. La afiliación a la Seguridad Social se queda plana, pero desciende el desempleo. El ministro Escrivá ha sostenido, con un exceso de triunfalismo, que las cifras son extraordinarias. Es necesario mirar las cosas con cierta perspectiva. Tenemos ya más personas con trabajo de las que había antes de la pandemia. Es posible que sea empleo sumergido que haya aflorado. Prácticamente todos los trabajadores que se acogieron a los ERTEs han sido reabsorbidos. Son buenas noticias en un momento en que la economía está decreciendo. Pero el exceso de optimismo no es bueno. El empleo público tiene demasiado protagonismo y el número de horas trabajadas por trabajador ha descendido. Y luego está la fundada sospecha, apuntada por prestigiosos institutos económicos, que apunta a un error estadístico. Estamos en 2.880.000 parados, pero en realidad son más de 3 millones, porque los trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo, en el periodo en el que están inactivos, cobran el paro, pero no aparecen como desempleados. El gobierno no ofrece datos de los fijos discontinuos que están inactivos. Pueden ser más de 400.000. Por eso sería necesario que se creara un nuevo registro, el de paro efectivo. A lo largo de este año se han firmado ya casi 2 millones de contratos fijos discontinuos, pero una parte importante de estos no están realmente trabajando ni cobrando de empresa alguna. La transparencia es más necesaria que nunca en este momento delicado para nuestra economía.